con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 23 de agosto de 2023. Nos pillan aquí leyendo la prensa, que es algo que hacemos cada noche, los que elaboramos este programa. Y es curioso porque hoy encontramos muchas referencias a los jefes. Por ejemplo, ¿qué me dicen del jefe de la compañía aérea Lufthansa? Que para saber cómo funciona de verdad su empresa, en los pequeños detalles, se ha puesto el traje de azafato y se ha metido en un vuelo nocturno entre Frankfurt y Riad a repartir zumitos y comida a los pasajeros. Y los tripulantes mirándolo como diciendo, para que veas cómo trabajamos, las penurias que pasamos en este pasillo tan estrecho, a ver si tienes un poquito de por favor con nosotros y nos subes el sueldo, hombre. O fíjense, porque esto también es curioso, En El Mundo encontramos un reportaje que también reflexiona sobre los jefes, así como concepto. Y con una pregunta: ¿qué harías si te encontraras a tu jefe y estás en topless o practicando nudismo? No, es que tú tienes su miga, ¿eh? Bueno, pues los expertos nos aconsejan, hay expertos para pilladas nudistas, hay expertos para todo, que si alguna vez nos pasa, nos comportemos con naturalidad y aceptemos que cada intimidad es distinta. Vamos, que nos pongamos así con los brazos en jarra y le digamos al jefe, pues sí que hace calor, ¿eh? Sí que hace calor. En fin, que los jefes dan mucho juego, aunque si hay un jefe que hoy aparece destacado por encima de todos los demás, ese jefe es el jefe del Estado. Ayer Felipe VI... escuchó a unos, escuchó a otros, escuchó incluso lo que algunos le dicen que podrían hacer otros que no se han dignado a hablar con el rey, sopesó lo que dice la Constitución y lo que han venido siendo los usos y costumbres en la democracia española y al final tomó una decisión. Y esa decisión se hizo carne a última hora de la tarde de ayer en un comunicado del Palacio de la Zarzuela en el que se podía leer que el jefe del Estado confiaba el encargo de presentarse a la investidura e intentar formar gobierno a Alberto Núñez Feijóo. Claro, ¿qué tesitura se encontró el monarca en el día de ayer? Pues la disyuntiva entre dos candidatos, ninguno de los cuales llegó con la mayoría absoluta a día de hoy o a día de ayer. Opción A, Núñez Feijóo. Puntos fuertes, pues ha sido el ganador de las elecciones y aún no llegando a la mayoría absoluta se queda cerca de ella, a tan solo 4 votos, porque a primera hora de la mañana Santiago Abascal había confirmado que le daba sus 33 votos. Es decir, Feijóo es el más votado y el que se ha presentado con más apoyos cerrados, 172. Opción B, Pedro Sánchez. Puntos fuertes, que dice que cree estar en disposición de formar un gobierno y traer un día de estos la mayoría absoluta que ahora mismo no tiene Feijóo, pero que él ahora mismo tampoco tiene. De hecho, Sánchez se presentó ayer en Zarzuela con tan solo 159 apoyos. Con esta situación, el rey tenía dos opciones. O daba la oportunidad a Feijóo o daba más tiempo a los candidatos. Pero dar más tiempo hubiera podido ser interpretado como que el rey daba como demasiadas cosas por hechas antes de tiempo. Que Feijóo no conseguiría más apoyos y que será bloqueado por la alianza del Frankenstein y que Sánchez sí conseguirá cerrar un acuerdo con el Frankenstein tarde o temprano. Y todos sabemos, incluida su majestad, que todo eso es más que posible que suceda. Pero estamos en lo de siempre. El rey no puede actuar en torno a cábalas, a supuestos o a futuribles. El rey tiene que ceñirse a lo que hay y a lo que parece sensato. Y de igual manera que no le puede decir a Sánchez yo no te hago el encargo porque tus socios van a delinquir o yo me huelo que van a tratar de sobrepasar el orden constitucional, tampoco puede decirle a Feijóo, don Alberto, es que a usted lo van a bloquear y al final Sánchez llegará a un apaño con los que no han querido venir a verme y al final pues ir para nada, don Alberto, es tontería. El rey no puede llegar tan lejos. El rey, para entendernos, no puede viajar al futuro y debe ceñirse más bien a lo que hay en el momento en el que se evacúan las consultas. Y si un ganador de las elecciones se presenta con más apoyos que su rival y todavía tiene la opción de negociar con los grupos parlamentarios, hay que dar pie a la oportunidad, a la posibilidad de que Feijóo consiga convencer a alguien más para que le apoye, aunque sea casi imposible. Pero los procedimientos y la liturgia parlamentaria hay que respetarlos por la propia salud de la democracia parlamentaria. De hecho, en el comunicado de Zarzuela, el rey se apoya en dos ideas para justificar su decisión. La costumbre de otorgar el primer intento al más votado y el hecho de que no se ha podido constatar a día de hoy la existencia de una mayoría suficiente que hiciera decaer esa costumbre. Si Sánchez no lleva amarrada su mayoría y los que pueden bloquear a Feijóo no se han presentado en Zarzuela para confirmar ese bloqueo, el rey tiene que actuar conforme a lo que hay. Así que Feijóo tiene previsto ponerse en marcha el próximo lunes.
Es que soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones generales el 23 de julio. El segundo aval es que hay cuatro partidos, cuatro formaciones políticas que sumados sus diputados totalizan 172 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta. Y en tercer lugar, porque entiendo que en estas condiciones ponerme a disposición del jefe del Estado es cumplir con mi deber. Mi intención es mantener contactos con los grupos parlamentarios a partir del próximo lunes o cuando finalice la ampliación del plazo concedido por la mesa del Congreso para su constitución.
El líder del PP comentaba que como Francina Armengol ha dado más tiempo para que se formen los grupos parlamentarios, pues él tendrá que esperar a la semana que viene para cumplir con ese proceso de hablar con unos y otros y tratar de que alguien más le apoye. La gran esperanza del PP siempre ha estado en el PNV, pero el PNV ya ha cerrado esa puerta y de hecho ayer mismo confirmó que el PSOE ya le ha llamado para ver cuándo hablan de lo suyo. ¿Qué le queda por delante a Feijóo con este panorama? Pues reivindicarse como el candidato que cumple su deber de presentarse a la investidura y que ofrece una alternativa al sanchismo. Y para Feijóo, esa alternativa pasa por ser un presidente que piense más en gobernar que en sobrevivir. Y que todo lo haga, dice, sin más condiciones que las que le ha planteado Vox. Garantizar la independencia de las instituciones, la igualdad entre los españoles y no ceder ante el chantaje de los separatistas. Escuchado así, la verdad es que las condiciones de Vox son sensatas. Ayer Feijóo insistió mucho en pedir respeto por los 8 millones de españoles que votaron al PP y también por los que votaron a Vox, a UPN y a Coalición Canaria. En total, 11 millones de españoles que, como denuncia el candidato del Partido Popular, la izquierda está tratando de ignorar como si no existieran. En una operación que consiste en mirar para otro lado y no querer reconocer que, hombre, sí, el 23 de julio, efectivamente, la izquierda consiguió movilizar a mucha gente y con la ayuda de los separatistas puede montar un difícil castillo de naipes. Pero que eso no quita para que también sea más que evidente que un número importante de españoles pidieron cambio, pidieron que España no siga por la senda populista por la que va. Por más que la ley electoral sea la que es, y haya que respetarla como no puede ser de otra manera, tampoco parece que sea buena idea meter bajo una alfombra a 11 millones de españoles y fingir que aquí todo el mundo de repente está pidiendo que España sea como quieren Puigdemont y compañía. Si aceptamos la regla de tres de la izquierda, eso de que no se puede ignorar a un millón largo de separatistas en Cataluña, más los que hay en el País Vasco, y que algo hay que hacer por el bien de la convivencia, por esa misma regla de tres, no se debería ignorar a 11 millones de españoles a los que solo se les ofrece la opción de no tener representación institucional, mientras, eso sí, siguen pagando impuestos como buenos súbditos. A medio y largo plazo, no puede haber ningún futuro en positivo para España con esa dinámica política. De hecho, si a 23 de agosto Feijóo tiene más apoyos cerrados que Sánchez, es porque Sánchez no tiene la amplia y clarísima y rotunda mayoría social de la que presumió la noche de las elecciones. Es decir, menos lobos, Caperucita, porque el Frankenstein que se forme, y se formará seguramente, será perfectamente legal y responderá a la lógica del sistema parlamentario. Pero también será un proyecto precario y, en cierta manera, contra natura, porque está formado por socios que solo se juntan para trincar lo suyo y sin ninguna idea común de lo que debe ser el país. Al contrario, con una idea de destrucción del país. Ese es el gran problema y el gran debate político que nos traemos entre manos y por el que mucha gente está acusando al PSOE de falta de altura de miras. Y es por ahí por donde Feijóo no solo se reivindicó a sí mismo, sino que también quiso destacar las contradicciones de su rival.
Mi distancia para un gobierno de producirse el encargo del rey estaría a tan solo 4 diputados de la mayoría absoluta. El Partido Socialista, después de perder, está a la distancia de una amnistía, de un referéndum de independencia y de oficializar la desigualdad entre los españoles.
Feijóo no tiene nada claro salir presidente. De hecho, lo tiene más oscuro que el trasero de un grillo. Pero si tiene clara, sí que tiene clara la misión de trasladar el mensaje de que otro gobierno y otra filosofía política deberían ser posibles en España. Alguien tiene que mantener en pie esa bandera. Y entre tanto, pues Pedro Sánchez ya sabe que no podrá eternizarse en sus negociaciones con el Frankenstein, porque el reloj empezará a correr. Eso sí, cabe esperar que del PSOE no salga ningún exabrupto contra la decisión del monarca. Ayer Sánchez prometió respeto a lo que decidiera el rey, y cabe esperar que así sea, porque en el fondo Sánchez sigue pensando que tiene la situación controlada. De hecho, lo único que ha tenido que hacer en las últimas horas ha sido resignarse a que Feijóo se presente primero, pero sin abandonar ese tono condescendiente con el que siempre se refiere al ganador de las elecciones.
Es evidente que nosotros tenemos un techo mucho más alto del que pueda manifestar el señor Feijóo. Y, por cierto, esto no es por capricho. Es así como está decidido en la Constitución española. Si el señor Feijóo, después del 23 de julio, después del 17 de agosto, quiere por tercera vez darse de bruces con una realidad emanada de la voluntad popular con su voto, pues está en su derecho.
Pues ese es el escenario que nos espera en los próximos días. Esperar a que Francina Armengol coloque la fecha del debate de investidura, que Feijóo cumpla con la liturgia del que se presenta y que Sánchez vaya haciendo lo suyo por su lado. El problema de Sánchez sigue siendo lo de la amnistía. ¿Cómo ponerle el cascabel a ese alivio penal, que no es otra cosa que establecer de forma oficial la desigualdad entre españoles? Ya sabemos que amnistía no lo puede llamar, porque cualquier jurista con un poco de vergüenza te dirá que si la Constitución prohíbe los indultos colectivos, entonces la amnistía no es posible, aunque no quede o no esté prohibida expresamente, porque la amnistía es más que un indulto colectivo. Y en derecho rige la norma de que si lo menos está prohibido, lo más también lo está. Pero es que además se da la curiosa circunstancia de que la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la amnistía fiscal del PP y que tanto alegró al PSOE en su momento, ahora dificulta las cosas a Pedro Sánchez, porque esa sentencia estableció que una amnistía fiscal era incompatible con la igualdad entre los españoles consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Según el alto tribunal, eso de perdonar el castigo a quienes habían cometido fraude fiscal venía a legitimar como opción válida la conducta de quienes no cumplían con la ley. Y eso era injusto con los que sí cumplen la ley. Y sin embargo, ayer cuando preguntaron a Sánchez, el presidente en funciones ya no dijo, como decía hasta hace dos días, que la amnistía no cabe en la Constitución. Ahora Sánchez ya reconoce que el asunto está sobre la mesa y que será el actual Tribunal Constitucional el que deba decidir.
Y por tanto tenemos que continuar en esa senda de trabajar por la convivencia. Y ahí va a estar el Partido Socialista y lógicamente yo, si tengo la fortuna y el honor de continuar cuatro años más como presidente del Gobierno. En fin, no me corresponde a mí decir que eso no constitucional. Afortunadamente tenemos al Tribunal Constitucional para dirimir todas esas cuestiones y otras, ¿no?
Traducido, lo de la amnistía, preguntarle a Pumpido, colocado por mí en el Constitucional para ver cómo sorteamos el artículo 14 de la Constitución, el de la igualdad entre los españoles. Esa igualdad de la que tanto presume la izquierda y que tanto defendió el anterior Constitucional es precisamente lo que ahora está en juego. Vamos ya con más asuntos que repasamos con Juan Andrés Ruberte.
Herrera Incope.
Incendio.
El incendio de Tenerife, que ya ha quemado casi 15.000 hectáreas, entra en fase de estabilización. Ahora preocupa la calidad del aire, que sigue siendo muy desfavorable, y que se produzcan reactivaciones. 3.100 vecinos siguen desalojados.
Libertad.
La juez deja en libertad a los cinco detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven en Tudela. Imputa a uno de ellos un delito de agresión sexual por tocamientos y al que fuera su novio por violencia machista. La denunciante niega que fuera agredida sexualmente por los otros tres restantes.
Denuncia.
El colectivo de víctimas de terrorismo COVITE denuncia la exhibición de fotos de presos de ETA por parte de comparsas de las fiestas de Bilbao, mientras continúa la polémica por la emisión de una entrevista a la etarra Josu Ternera en el Festival de Cine de San Sebastián.
Rechazo.
Donald Trump rechaza participar en los debates entre los candidatos republicanos que optan a la presidencia de los Estados Unidos. El expresidente va ahora mismo lanzado en los sondeos electorales, sacándole 40 puntos a su principal rival, DeSantis.
En el partidazo de COPE, Luis Rubiales en la cuerda floja. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Federación Española de Fútbol ha convocado con carácter de urgencia una Asamblea General Extraordinaria el viernes, este viernes, 25 de agosto a las 12 del mediodía. Y en la nota, la Federación dice que va a ser una asamblea sobre todo en base a los últimos hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenino conquistado por la selección española el pasado domingo en Sydney, y se quiere informar de que están abiertas las diligencias internas de la federación referentes a asuntos de integridad, así como el resto de los protocolos aplicables. Es decir, el beso de Rubiales llega al extremo de poder suponerle el puesto. Desde luego, en el gobierno en funciones quieren que Rubiales salga. Sumar lo dice claramente y Pedro Sánchez le invita a salir. No le valen las disculpas y pide más pasos. Y en el PP tampoco tiene ningún tipo de apoyos. Rubiales pasa sus horas más bajas y el viernes, atención, podría ser su último día.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
15 comunidades están bajo aviso por las altas temperaturas y en alerta roja el País Vasco. En Bilbao, por ejemplo, tendremos la máxima de todo el país con 44 grados. Además, segundo día en el que en Cataluña y Aragón habrá tormentas que serán más intensas por la tarde.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a Gloria Lomana. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Hola, encantada también. Buenos días.
Esther Jaén, buenos días. ¿Qué te cuentas?
Muy buenos días. Pues nada, desde Valencia un saludo.
Ah, pues mira, buen lugar, buen lugar. Y
yo desde Pamplona, ¿eh?
Ah, pues otro lugar estupendo.
Madre mía, tertulia global.
Fíjate, fíjate. Sí, sí. Y tengo también por ahí a Miquel Jiménez, que continúa después del café de redacción. ¿Verdad, Miquel?
Sí, señor, aquí estamos, envuelto de Kleenex y con un resfriado fantástico, bueno, que lo tengo muy bien de precio.
Mucho ánimo, mucho ánimo. Oye, habéis venido en un día estupendo para evaluar y analizar la decisión del rey, Felipe VI, de decir que, bueno, que el primero que tiene que ir a la investidura es Núñez Feijóo y ya se verá lo que pasa. Gloria, tu primera, sí, valoración o aproximación a esa decisión del jefe del Estado.
Pues sí, pues yo creo que el rey es que no tenía otra opción, cumpliendo escrupulosamente con el artículo 99, que es lo que ha hecho, ¿no? Constató que no había ninguna mayoría cerrada para obtener una mayoría absoluta, pero que los dos querían intentarlo y que quien más apoyos tenía era el ganador de las elecciones, que además lleva el aval del tercer partido también que ganó las elecciones. Por lo tanto, yo creo que aplicando lo que se ha hecho hasta ahora, no le quedaba otro remedio que proponer al señor Feijóo, que además es que creo que es quien ha trabajado hasta ahora, y lo otro es un futurible. Ya veremos cómo se desarrollan las cosas.
Uh-huh. Esther.
Pues sí, yo creo que es coincido bastante con lo que dice Gloria. Yo creo que a partir de aquí Feijóo, por retomar, lo tiene muy difícil, y Sánchez va a rebufo. Es decir, en el momento que Feijóo fracase, que es lo que parece, pues intentarlo él, pero tampoco lo tiene nada fácil, ¿eh? Es decir, el personaje de Puigdemont aquí es bastante desequilibrante y creo que es lo que le gusta más.
Uh-huh. De todas formas, yo no sé, Miquel, se comentaba mucho, decía, no, es que Puigdemont es imprevisible, Puigdemont puede jugar a quemarlo todo, a demostrar que él es capaz de poner la política española patas arriba, pero lo de la mesa del Congreso dio un poco la pista de que entre kamikaze y cobardón, a lo mejor es más lo segundo, porque la cárcel es la cárcel y quien le puede librar de la cárcel ahora mismo es Pedro Sánchez, ¿no?
Por descontado, Puigdemont y su orquesta de libertinos líricos siempre han estado por la ideología, es decir, por la pasta, por la prebenda y por situarse por encima de la ley. ¿Qué le interesa a Puigdemont? Volver aquí sin tener que afrontar ninguna de las responsabilidades penales que pesan sobre su cabeza. Recordemos que el señor Sánchez está hablando de que puede llegar a un acuerdo con un prófugo de la justicia. Claro, esto es un poco fuerte si lo explicas por ahí en cualquier país del mundo. Pero es que además en Junts, en estos momentos, necesitan marcar un poco su propio perfil con la guerra que tienen con la gente de Esquerra, que están arreándose garrotazos cada día, y desbancarles un poco. Hasta ahora Aragonés ha sido el que ha llevado las negociaciones con el gobierno, el interlocutor, el presidente de la Generalitat, y esto Puigdemont no lo tolera. Y también tiene un tercer frente que cubrir, que es el frente interno de Junts. Junts está roto por la mitad. Por lo tanto, este señor tiene que irse con aquel que le dé el máximo posible, que en este caso no es otro que Pedro Sánchez.
Uh-huh. Oye, estamos a finales de agosto, 11 de septiembre diada. Tú que estás allí, ¿esto puede afectar a que Esquerra y Junts se pongan a competir entre ellos y eso pueda condicionar o complicar
ya
aún más?
Ya lo están haciendo.
Ya lo están haciendo, ¿no?
Ya lo están haciendo, hombre. Y además decías, quiere volver, pero es que quiere volver siendo candidato a la... presidencia de la Generalitat. Yo creo que ese es el listón que está pidiendo y que va a negociar. O sea, él no quiere volver solamente limpio de polvo y paja. Quiere volver siendo candidato a las elecciones que se van a celebrar en un año. O sea, que es que hay muchos deberes por hacer. Pero también tenemos el precedente del Estatut. Se tiró por la calle de en medio y luego el Tribunal Constitucional afeó y echó para atrás 14 artículos que ya estaban en vigor y, por lo tanto, pues era muy complicado. Yo tengo la impresión de que aquí los acuerdos se pueden cerrar diciendo se ponen en marcha y luego ya veremos. Y el ya veremos es muy complicado cuando ya se han aplicado, como tenemos el precedente del propio estatut y hay esa experiencia.
Política de hechos consumados y luego si recortas lo que ya está en vigor es que estás recortando la voluntad popular, lo que has pensado.
Exactamente. Es que hablamos mucho de Conde Pumpido, pero Conde Pumpido llegaría ya mucho más tarde.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede con estas y otras cuestiones, porque os preguntaré también por la polémica de Rubiales, ese beso no pedido que entiendo, Gloria, que te tiene que tener encendida conociéndote. Hablaremos de
esta... Por Dios, no me prives de esto.
No, hombre, sí, no te preocupes, que la mañana es larga y hay tiempo para llevar varias pistas al...
Con esto hablo sola.
Al mismo tiempo. Pero ahora son las 8:21, casi 22, una hora menos en Canarias. Me vais a permitir que os demos un consejo de la Mutua.
Tengo un compañero de trabajo que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de auto, el de moto, y me decía que aún así este año le han subido el precio de todos ellos. Oye, pues que no te enfades, que hay una solución, que te vayas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajan su precio sea cual sea. Es muy fácil, llama 91-555-5555, te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, consúltalo todo en Mutua.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana en Día, prueba la cerveza Classic Lager Día Ramblers por solo 0,29 la lata. En tiendas y en día.es.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El COVID vuelve a incidir en la Comunidad de Madrid. De hecho, los casos se han duplicado en el último mes, sobre todo entre la población mayor de 60 años, que es a la que se testa. Estamos hablando de 158 casos por cada 100.000 habitantes, la mayoría en residencias y centros de mayores. Ante este aumento, algunas comunidades han vuelto a exigir la mascarilla en centros sanitarios, como en el caso de Valencia, una medida que, sin embargo, de momento no se plantea a la Comunidad de Madrid. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
De momento no se está estudiando el que se vuelva a poner como medida la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios, aunque si en un momento determinado es necesario, pues lo valoraremos. Pero a día de hoy no se está valorando. Eso sí, que la gente se proteja, que aplique el sentido común.
Soy Sofía Güera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 23 de agosto y 27 grados. Tenemos a esta hora ya en la Puerta de Alcalá. Va a seguir haciendo calor, enseguida te lo cuento, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las principales carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Estará pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la A2, a su paso por Torrejón, Dardoz. En la demás red de carreteras de toda la comunidad se circula con total normalidad. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
También normalidad en las principales calles de Madrid y en la M30, las 8:25.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Parecía que hoy iban a bajar un poco las temperaturas, pero vamos a tener que esperar hasta el viernes para que los termómetros nos den al fin un pequeño respiro. Hoy de nuevo vamos a tener alerta naranja por calor, máximas que van a superar los 40 grados y por la noche, eso sí, van a bajar un pelín las temperaturas, pero vamos a seguir con noche tropical, ¿eh? 23 grados se espera esta noche en la capital. No es muy habitual, pero a veces lo escuchamos, establecimientos que son intervenidos por la policía por vender comida en mal estado. Como te digo, no es algo frecuente, pero el manejo y la conservación de los alimentos es un asunto importante a vigilar porque es delicado, más ahora en verano con altas temperaturas. Estas altas temperaturas exigen una mejor conservación que en ciertas ocasiones no cumplen algunos comercios minoristas. Estos establecimientos venden a diario comida y bebida que, si no se presta especial atención, pueden suponer un peligro para la salud. Natalia Álvarez es la jefa del área de calidad de la Comunidad de Madrid.
Si como consumidor detectamos un establecimiento en el que vemos fallos, que ya nosotros nos llama la atención por falta de higiene, por falta de control de temperatura, porque los productos no están etiquetados cuando deben estarlo, lo primero que tenemos que hacer es denunciar para que nosotros intervengamos inmediatamente y ese establecimiento se cierre, se le fija rectificaciones o lo que haga falta.
Confirmados los dos primeros casos en la región de la enfermedad hemorrágica epizótica que afecta al ganado bovino. Se han detectado en 2 explotaciones de Navalafuente y Horcajuelo de la Sierra. Esta variante apenas tiene capacidad de transmisión de los humanos, tampoco obliga a restringir el consumo de alimentos como la carne o la leche. Pero la Comunidad de Madrid va a tomar medidas preventivas reforzando la vigilancia en explotaciones de vacas y de toros. Otras especies, como las ovejas o las cabras, aunque son susceptibles de contagiar, no suelen desarrollar la enfermedad. En cualquier caso, suponen para los ganaderos importantes pérdidas porque a menudo se les manda sacrificar esas reses. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a un propietario de una peluquería del distrito de Tetuán, en la zona de Cuatro Caminos, por vender Viagra, un fármaco utilizado para tratar la disfunción sexual y que está sujeto a prescripción médica. Se trata de un hombre de unos 50 años y nacionalidad dominicana al que se le acusa presuntamente de un delito contra la salud pública. Y de nuevo preocupación entre los vecinos de Batán con nuevos incendios provocados por menores. En esta ocasión, una pelea entre el metro y el parque de atracciones. 2 de chicos terminaron ensangrentados. Ahora sigues escuchando Herrera en COPE.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
177 en el primer sorteo, 652 en el segundo, 021 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de salir a la pizarra, a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, veo que en la pizarra hoy salimos de la política nacional y miramos todo para abajo a Sudáfrica, donde se está celebrando la cumbre de los BRICS.
Exacto. Los líderes de los BRICS se reúnen en Sudáfrica para trazar el rumbo futuro del bloque de naciones en desarrollo que suponen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De ahí el acrónimo. No nos engañemos, porque entre estos países lo que tradicionalmente siempre ha habido es recelo, pero también necesidad, porque al final son países muy industrializados, con grandes recursos y que también aspiran a dominar la economía. Otra cosa es que lo hagan juntos, pero su lucha es por batir a Estados Unidos, imponerse a la Unión Europea o relegar alianzas estratégicas y comerciales como el CAFTA entre Corea y Australia o el JAEPA entre Japón y Australia. Y bueno, Corea y Japón acaban de firmar la paz en un conflicto comercial que les arrastraba de 2019. Vamos, que el mundo se mueve y la mayor parte de ese fenómeno es fuerza aplicada o supervisada por Estados Unidos, así que es fácil entender que los BRICS no quieren dejar escapar su oportunidad. De hecho, se quieren expandir y hay hasta 20 países llamando a la puerta del grupo, como puedan ser Egipto, Bangladesh o los Emiratos Árabes Unidos. Hasta aquí los objetivos. Ayer, las desavenencias, porque las divisiones existen y se manifestaron ante una posible expansión del grupo destinada a aumentar su influencia global. Si lo pensamos un poco, llegamos rápido a la cuestión esencial. China y Rusia quieren meter el acelerador, pero la guerra de Ucrania no ayuda. La crisis de demanda interna de China menos. Y Sudáfrica o Brasil, pues no ven claro el alineamiento.
India es otra cosa porque navega con cierta maestría entre las aguas de ambas influencias, como si haber asistido a la cumbre fuera más bien en plan, bueno, voy a ir a ver qué se cuenta.
A ver qué se cuenta, total. Y como he dicho antes, el mundo se mueve, pero China y Rusia no ven que se mueva según el ritmo que ellos quieren. Por tanto, ambas naciones quieren empujar a lo que, siguiendo con los acrónimos, podemos llamar BIS, Brasil, India y Sudáfrica, a incrementar influencia, sobre todo en organizaciones internacionales. Esa divergencia de objetivos la puso sobre la mesa Lula da Silva, declarando que su intención no es ser un rival del G7 ni del G20, al que pertenecen los cinco países, por cierto, sino organizarse mejor entre ellos. Esta forma de entender la alianza anularía, por tanto, las aspiraciones chinas y rusas y reduciría a los BRICS a acuerdos multilaterales. Otra aspiración rusa y china, a la que se une Brasil, ojo, es desdolarizar las transacciones entre estos países y potenciar las monedas propias. Pero claro, esto complicaría las transacciones, algo que no creo que interese a ninguno. Además, imaginemos que sí, que deciden oponerse al malvado dólar, que como decía Manolito, el amigo de Mafalda, tiene ese verde tan sexy. ¿Qué moneda saldría victoriosa y sería hegemónica entre los BRICS? ¿El yuan? ¿El rublo? ¿Y por qué? Porque por simplificar e impactar lo menos posible en el mercado de cambio, debería haber una moneda preferente, tal y como pasa hoy con el dólar. Putin ha hecho su guerra particular con el tema, prohibiendo en su país las transferencias u obligando a las empresas a tener 80% de sus depósitos en rublos. ¿Y qué ha conseguido? Pues la respuesta que ha tenido ha sido el incremento de inversiones en criptoactivos desde Rusia. Vamos, que hoy los BRICS es poco más que un acrónimo. Con el matrimonio de conveniencia entre Rusia y China, con India y Brasil que se acercan más a Estados Unidos y la Unión Europea, y una Sudáfrica que empieza a sentirse rodeada en el continente por, vaya, Rusia y por China.
Es que el panorama internacional también es muy complejo. Hasta mañana. Hasta mañana, Enrique. Tiempo de análisis con Gloria Lomana, Esther Jaén y Miquel Jiménez. Habíamos hablado ya, habíamos introducido el asunto de la investidura, el rey. Bueno, por seguir con ello, parece que hay consenso en que, vamos, que su majestad no ha hecho nada fuera de lo común o que fuera demasiado llamativo, ¿no? Esta mañana comentábamos, no sé si estáis de acuerdo con el análisis, que el rey lo que no puede hacer en este tipo de tesituras es moverse sobre futuribles o hipótesis. Es decir, lo mejor es la certeza y luego ya se verá si una cosa funciona o no funciona, ¿no, Gloria?
Aquí manda la aritmética. Y la aritmética de este momento no es la misma que la que tuvimos en la mesa. Y yo creo que a eso se agarraba Pedro Sánchez, pero no lo ha podido mostrar. Y por lo tanto, pues ahora yo creo que todo el mundo, desde la izquierda más extrema a los independentistas o la derecha que queramos llamar más extrema también, asumirá y va a asumir que es que el rey no tenía otra. Porque es que ayer presentados los dos candidatos que quieren optar a esa votación, ninguno de los dos se había alzado con una mayoría suficiente como para decir yo puedo hacer esto. Ayer el rey no conocía, no ha podido escuchar, pero tampoco ni siquiera de la boca de Pedro Sánchez esa mayoría que yo creo que él sí que estaba confiado que iba a poder mostrar. O sea, la euforia de haber conseguido los 178 de la mesa, pues claro, le llevó a pensar que podía cerrar un acuerdo rápidamente. Ya le advirtieron que no, y yo siempre digo que tanto Esquerra como Junts, como EH Bildu, todos siempre dicen la verdad, esto es lo que tienen, y todos los acuerdos se van a conocer, porque la verdad es, te vamos a pedir esto, y es muy claro lo que están pidiendo, o sea, referéndum y ley de amnistía, borrar absolutamente todo y poder poner el contador a cero y que venga este señor, además recibido, este señor es Puigdemont, y que venga recibido, como decía, pues en el orden multitudes. Y esa es la aspiración, ni más ni menos, que, bueno, pues si cabe dentro de la Constitución, pues, ¿por qué no? Pues sería posible, si se puede encajar. Yo me temo que no, y todos los que estamos aquí, y creo que no, pero, bueno, está bien, se está estudiando. Ahora, que lo demás es futurible, desde luego. Yo creo que hace muy bien Feijóo, además, en presentarse. No se pueden quedar huérfanos 11 millones de votantes. Ya se vio lo que pasó con Arrimadas, es decir, el aprendido en cabeza ajena que no debe de dar la espalda a una opción. Y luego, además, oye, que hasta el rabo todo es toro. Aquí pueden pasar cosas que ya veremos qué es lo que puede pasar. Es decir, puede algún diputado equivocarse, puede alguien que no acuda. Por cierto, García Page, escuchadle bien las declaraciones últimas que ha hecho hace 4 días, donde dijo que por determinados acuerdos, si incluían la amnistía, él no iba a pasar, no habría votación, tal cual. Entonces, recomiendo que se le vuelva a escuchar. Puede que cambie de opinión de 4 días a hoy, pero eso es lo que dijo hace 4 o 5 días. También puede que dentro del PNV se piense que en una segunda votación se pueden abstener, porque el PNV no comulga con lo que dice Podemos, que va contra la libertad de empresa, que va contra la propiedad privada, que va contra muchos principios que el PNV defiende. Y quiero recordar solamente una cosa, por acabar. Aquí siempre se han elegido en este país los presidentes del gobierno en la primera. Ha sido una opción solamente. El rey solamente ha tenido que elegir con un candidato. Hasta que llegó el 2015, se perdieron, o sea, se salieron los nuevos partidos, y en el 2016 Pedro Sánchez no pudo ser ni en la primera
ni en la segunda
votación investido, que tenía además 90 diputados, y por lo tanto no ha lugar a que hace en este momento con 172 a Pedro Sánchez. Yo creo que uno debe de ser coherente, se llame Pedro Sánchez Feijóo o se llame como quiera llamarse. No es coherente.
Es verdad, hay que decir que Sánchez ayer fue correcto con el rey de forma anticipada, ¿no? A priori dijo, respetaremos lo que diga el rey. Lo que pasa, claro, al mismo tiempo aprovechó para tratar con desprecio la actitud de Feijóo, el presentarse, ¿no?
Claro, solamente quería decirte una cosa más para dejar los compañeros, pero en la segunda hubo que repetir elecciones, y en segunda votación salió elegido Feijóo, el señor Rajoy, Mariano Rajoy. Y fue en la segunda con muchísimas abstenciones, es decir, que cabe la posibilidad de que se le tumbe a un candidato en la primera porque no tenga los síes y porque los noes sean muy claros, pero que haya abstenciones. Rajoy tuvo más de 60, no recuerdo cuántas, pero tuvo 68, 69 abstenciones. Es decir, que, bueno, pues no me gusta lo que hace este señor, pero tampoco me gusta lo que hace el otro. Esa es una posición que yo veo muy clara en el PNV. Uh-huh. La veo clarísima. Y esa es una opción para una segunda vuelta.
¿Tú cómo ves lo del PNV, Esther? Porque lo cierto es que han sido cuatro calabazas al PP. Me parece que está claro que no quieren tirar por ahí, seguramente con las elecciones vascas de primavera en la cabeza. Y sin embargo, ayer todos fueron buenas caras cuando confirmaron que el PSOE ya les había llamado. Ahí parece que a priori lo tiene, vamos, prácticamente imposible, por no decir imposible del todo, ¿no? El Partido Popular.
Yo creo que el PNV lo tiene clarísimo, especialmente porque tiene sus elecciones. Y su lectura es: si ahora mismo permito que gobierne Feijóo y que pivote en Vox, ya no digo la investidura, que también, porque es que necesita esos votos, aunque sea gratis, después hay muchas cosas que vendrán detrás y que hay que negociar una a una. Entonces, yo creo que al PNV, y lo ha dejado muy claro, quiero decir, el PNV desde el minuto uno ha dicho no, se puso sobre la mesa la posibilidad de que Vox no entrase en el gobierno y sin embargo apoyase la investidura de Feijóo, y siguió diciendo no, y me da la impresión de que es picar en hierro frío, ¿no? Es decir, el PNV no te va a apoyar y dudo mucho que se abstenga para permitirte gobernar. Yo creo que Feijóo está obligado a ir a la investidura. Todos recordamos el efecto Arrimadas, ¿no? Lo que pasó en Cataluña cuando Arrimadas no fue y dijo, bueno, como no voy a salir, pues ¿para qué?, ¿no? Él tiene que ir, tiene que presentarse. Si al final Pedro Sánchez se presenta a la investidura y consigue componer una investidura, yo creo que Feijóo o sus asesores deben valorar que todo apunta que sería una legislatura corta y con muchos, muchos altercados, porque se amplía la lista de socios y se amplía la lista del vivir peligrosamente cada día. Entonces, hombre, frente a eso hay una alternativa, ¿no? O sea, la estrategia del Partido Popular tiene que ser, bueno, nosotros estamos aquí, este es nuestro proyecto, seguimos aquí, este es el líder. Y poco más, ¿no? Quiero decir, y presentarse, es decir, y fuimos los más votados en las elecciones. Otra cosa es que el ser más votado te permita gobernar. Al final gobierna el que consigue más apoyos. Y en eso está Pedro Sánchez. Personalmente creo que lo puede conseguir. O sea, que tiene más probabilidades de conseguirlo que no. Pero también por una cuestión de intereses. Quiero decir, ¿el señor Puigdemont es un señor imprevisible o no? ¿Qué le interesa más a Puigdemont? ¿Poder estar marcando o que todo el mundo esté centrándose y fijando la vista hacia él y lo que él decida durante mucho tiempo o el tiempo que pueda durar una legislatura? Además, haciendo que de entrada haya un documento, discutible o no, pero antes lo decía Gloria, hasta que llega una ley a... Bueno, primero hasta que se aprueba, o sea, el recorrido es tremendo, pero... Bueno, es que se puede poner sobre la mesa algo que después acabaría en el Constitucional y la resolución la podríamos ver años después. Se ha visto se ha puesto como ejemplo el estatut. ¿Cuántos años tardamos en tener una decisión con respecto al estatut? Aquello era tremendo, era como, uh-huh, como la construcción del monasterio del Escorial. También es verdad que el texto era duro de narices y tenía folios y folios y folios de más de 300.
Pero algunos artículos claramente.
Efectivamente.
Claro, estaban para haberse dilucidado el primer día.
Claro, pero y no se hizo. Y no se hizo. Por tanto, claro, yo creo que juegan con eso, ¿no? O sea, y creo que Puigdemont, que nos guste o no, Puigdemont había salido bastante en los últimos tiempos de la agenda de la política española, ¿no? Era un señor que estaba allí, prófugo de la justicia,
en una vía
estaba
muerta,
en un córner.
Claramente.
Vamos, ni en el córner, estaba calentando en la banda a ver si alguien se fijaba que él estaba allí. Y de repente es el centro de todas las miradas. Entonces, sí, puede darle una patada al tablero, sí, puede, pero a lo mejor le interesa más dársela a lo largo de lo que dure la legislatura, 2 años.
No, pero si es que antes hay elecciones, y si vuelve como candidato a la presidencia, aparte de que arrasa, evidentemente va a apoyar, o sea, es que ahí no cabe ninguna duda, y por lo tanto Pedro Sánchez tendrá 178 o... Alguien dirá, no paso porque este señor vuelva en estas condiciones, que eso es lo que vamos a ver. La votación es verdad que es a mano alzada y no sé cuántos socialistas dejarán la mano caída. Pero desde luego que eso no lo van
yo
a aceptar
creo que
todos los socialistas.
Ninguno.
También, claro, ya, pero ahí se verán también las contradicciones internas porque, bueno, estamos diciendo por aquí no pasamos por la amnistía, por aquí, pero es que vamos a ver más que eso. O sea, la cesión será la que yo te estoy diciendo y, por lo tanto, a ver quién levanta la mano y dice que apoya ese acuerdo con Puigdemont y con todos los demás, porque, claro, ahí esto es una subasta. Ya Esquerra pidió más que lo que inicialmente pidió Junts, pero, claro, lógicamente el PNV no se va a quedar de comparsa que ha perdido de H. Bildu. Tendrá también que...
Ahora,
que
justo cuando el PNV va a empezar a pedir los
suyos. Pero entonces, a ver, entonces en esa subasta, pues no sé qué es lo que va a decir el diputado de Toledo. Es que no lo sé.
Tú, Miguel,
levantará el dedo.
Lo mismo que ha dicho hasta ahora. Yo no decido sobre el Parlamento español. El Partido Popular
son diputados
sistemáticamente
al Congreso de los Diputados.
Sí, y lo que dices tú lo dice el Partido Popular sistemáticamente.
Hola.
Miquel, una cosa.
Hola. Estoy aquí.
Escúchame,
que no
Miquel.
Tienes voz, Miquel.
No tengo ni voto.
La teoría, Miquel, del puñado de socialistas buenos que podrían pensarse, decir yo por aquí no paso, tú tienes esperanza. ¿Estás en eso como el PNV?
Ninguno. Después de 23 años de militancia en el PSC, sé perfectamente lo que da de sí y lo que no da de sí el socialismo español en general y el catalán en particular, que es el que ha fagocitado buena parte del aparato del antiguo PSOE. Allí todo el mundo está lo que diga el jefe, y si esa mano alzada, madre mía, van a levantar la mano con taconazo,
claro, pues
incluido. Ahora bien, ayer escuchaba a Aitor Esteban que decía la ultraderecha no es democrática, no vamos a votar con ellos. Deberíamos centrar un poco el debate. El señor Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, es miembro de un partido fundado por un señor Sabino Arana que era racista y un misógino de tres pares de narices.
Sí.
Con lo cual, que me hable de ultraderecha un señor del PNV, a mí, como mínimo, me provoca hilaridad. Que el señor Puigdemont nos hable de que la democracia en España no tiene la calidad que debería tener cuando la Constitución que redactaron ellos, por si salía bien el asunto del golpe, permite al presidente de esa hipotética República Catalana nombrar directamente a los jueces, a mí me produce no hilaridad, sino asco. Y que el futuro de España y del gobierno de España por parte de Sánchez dependa de semejantes sujetos es vergonzoso. Feijóo está haciendo lo que tiene que hacer, igual que hizo su majestad el rey. Oiga, este señor ha ganado las elecciones, puede tener esa mayoría que necesita. Son cuatro. No hay cuatro hombres, mujeres justos antes de que la ira de Dios arrase Sodoma y Gomorra. No hay cuatro personas capaces de levantarse y decir, mire, oiga, ya está bien, vamos a cambiar de tercio porque lo visto hasta ahora nos ha llevado a la ruina y al descrédito. No hay en el Parlamento español esas cuatro personas que puedan sentirse en un momento determinado concernidas con lo que está sucediendo en España. Pues posiblemente no. Y eso indica que algo hemos hecho mal con el sistema que tenemos. Es un sistema que consagra muchas veces a los malos, y perdón que sea tan simplista en la exposición, y permite que los buenos se queden en un rincón y no tengan capacidad de maniobra. Dicho lo cual, a mí me comentaban ayer, en medio de mis resfriados, dos personas bastante importantes del Partido Socialista, que en el PSOE hay muchísimo cabreo. Después estos hacen lo de siempre, ¿eh?
¿En qué sentido? Oh. ¿En el sentido de que no les gusta por la deriva por la que van?
Porque hay mucha gente que considera, y considera bien, que la cesión ante Puigdemont ha llegado demasiado lejos.
Sí, es que lo ha dicho García Page, como te digo, escucharlo. Sí,
lo que pasa es que García Page, depende de cómo se levanta, te dice blanco, te dice negro.
Bueno,
pero,
y hasta ahora es lo más coherente, ¿eh?
Lo he dicho de manera fina, es como cuando habla Lambán o uno de estos. Es decir, oiga, si usted lo que quiere es coger y darle otra orientación al PSOE, váyase al Comité Federal y ponga al secretario general a caer de un guindo. Ahora bien, hay gente que está cabreada porque, en primer lugar, se ha quedado sin trabajo. Esto es muy importante. La gente que ha perdido su alcaldía, que ha perdido su escaño, la gente está muy cabreada en un partido clientelista como es el PSOE. Y en segundo lugar, porque no está de acuerdo con pactar con Puigdemont todas estas cosas. Lo de la amnistía, ostras, es que es increíble. En ningún país de Europa sucedería algo similar. Y en cambio aquí, bueno, pues lo damos por normal, no por normal, por normal entre comillas. No, está pactando con Puigdemont, no, sí, se han visto en el sur de Francia, la foto aquella, bueno, en fin. Todo esto me lleva a concluir que ojalá haya cuatro personas que tengan el suficiente sentido común como para decirle al señor Feijóo, oiga, señor Feijóo, le voy a votar a usted. Lo veremos.
Es complicado porque no hay que olvidar que, claro, ese malestar, efectivamente, dentro del PSOE hay gente que dice, a mí esto no me gusta y yo si pudiera no votaría esto. Pero claro, ahora aquí hay una derivada que es fundamental y lo repetimos en los últimos días, que es que después del 23 de julio, quien esté dentro del PSOE tiene también claro una cosa. Somos una organización política, una maquinaria electoral, y con lo que se hizo en la anterior legislatura, sí. Hemos sacado más votos de los que teníamos. Entonces, claro, es más difícil ser un héroe desde dentro de ese partido y decir, yo estoy en contra de eso, porque es que claro, ellos se sienten refrendados por la política que han hecho. Te guste sí, o no te guste, duda. Lo entiendas o no lo entiendas, ¿no?
Eso sin duda. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Pedro Sánchez tiene un cementerio para él solo. En lo que es el PSOE. Si tú miras un poco lo que es la vida interna, deberíamos hacer un ola de los partidos políticos e ir sacando, pues eso, peticiones de mano, primeras comuniones, etcétera. Si leyéramos el ola del PSOE, veríamos la cantidad de óbitos que se han producido desde que Sánchez se escondió detrás de una cortina con una urna. Hay mucha gente que le tiene muchas ganas a Pedro Sánchez. Ya no en el frente contrario, sino dentro del PSOE. ¿Esto se puede aglutinar de alguna manera? Yo lo veo difícil, pero ahí
pero
está.
Pero no los que tienen el botón, es que esa es la cosa, o la posibilidad de levantar el dedo en la votación a mano alzada.
Claro.
Es que es los que no, están enfadados son los que han perdido, claro, los que han perdido la alcaldía, los que han perdido todo lo que tú estás diciendo y toda la disminución de poder, porque efectivamente lo que hay que recordar aquí es que nunca va a haber, si el PP se queda en la oposición, una oposición tan fuerte, nunca la ha habido en la historia democrática de España, ni un poder territorial, municipal y autonómico tan fuerte del partido de la oposición si el PP se queda en la oposición. Y eso es así. Entonces, todos los que han perdido en el Partido Socialista, los ayuntamientos, los sillones en los parlamentos autonómicos, no tienen ahora esa posibilidad. Y, en cambio, quien la tiene, bueno, pues es que han ido en las listas y están en una estructura que es un Partido Socialista a la medida de Pedro Sánchez. ¿Les puede gustar más o menos a los que se quedan sin trabajo o a los del pasado o a los simpatizantes o a los votantes incluso de estas elecciones? Bueno, pues eso está por ver. El caso es que 4 años por delante, porque ya veremos, también pensábamos que Pedro Sánchez no podría agotar la legislatura y técnicamente la ha agotado. Bueno, pues 4 años por delante dan para mucho relato. El primer relato es que ya se está hablando ahora mismo de concordia otra vez, de convivencia, es decir, que la amnistía vendrá para todo eso. Son 4 años de relato que además la izquierda la hace muy bien, lo hace muy bien y lo construye muy bien, ya se está construyendo. Pero si es que desde el día siguiente parecía que había ganado las elecciones Pedro Sánchez en vez de Núñez Feijóo, o sea que es que claro, son buenísimos.
En eso es verdad que son unos maestros y el 23 de julio demostró que les cunde
claro,
dentro de su target, pues son muy efectivos a la hora de llevar a su votante por el momento o por la sensación que ellos necesitan transmitir y que eso se traduzca en votos. En todo caso, Esther, tú que estás ahí al pie de la información política, en el corto plazo tampoco nos vamos a aburrir, porque ahora lo que ha hecho el Partido Popular a corto plazo, pensando en lo que se viene después de lo de ayer, es pedir a Francina Armengol que por lo menos le dé 10 días para que Feijóo pueda hablar con los grupos parlamentarios, porque ahora el miedo que tiene el PP es como el PSOE controla la mesa, a ver si me va a decir, venga, rápido, ponte ya, fracasa y a otra cosa mariposa, ¿no?
Bueno, ponte ya, fracasa y a otra cosa mariposa, no, porque se pone el contador.
Eso sí, ahí tiene 2 meses.
Se pone el
contador
en marcha y entonces, en ese caso, es cuando Sánchez tiene 2 meses. Bueno, a los 2 meses ya se acabó, no way, hay que ir a elecciones. Por tanto, lo que pasa es que claro, ya está descartada una vía, eso ya estaría descartada, ¿no? En ese supuesto, yo creo que claro, que Feijóo ahora necesita tiempo para intentar explorar cualquier vía posible para conseguir esos 4 votos que le hacen falta, ¿no? aunque me parece que va a ser muy complicado. Pero bueno, es que si se hace de hoy para la semana que viene, pues tampoco va a poder explorar mucho. Quiero decir, a mí personalmente me da la impresión de que por muchas vueltas que le dé, no tiene más salida que presentar su proyecto de país y esperar a que caiga como fruta madura, o bien adelanto electoral, o bien un gobierno que, en fin, que va a ser, en fin, va a ser curioso. Aunque también pienso que por la parte que le toca, Pedro Sánchez, si consigue ser presidente, no va a hacer o no va a tener una actividad legislativa como ha tenido en esta legislatura que terminó. Quiero decir, en fin, esto es, yo creo que es que tiene un recorrido corto, tanto la legislatura como todo, y me da la impresión de que, bueno, si quiere 10 días, pues a lo mejor lo dejan en una semana, no lo sé, pero la idea inicial era ir rápido, ¿no? Eso es lo que parecía. Ahora, Francina Armengol no creo que se estrene diciendo no, que le dé 10 días, pues no le doy 10, le doy solo 2. Eso sería,
es que, yo creo que Francina Armengol no va a analizar los tiempos que le tocan a Feijóo, porque Feijóo, además, yo creo que ha hecho los deberes. O sea, sinceramente, yo creo que los ha hecho. Yo creo que va a pensar en los tiempos que necesita Pedro Sánchez para cerrar todo lo que aún le queda por cerrar, y que pensaba que iba a ser más rápido. Pero atención, que tenemos la diada el 11 de septiembre. Yo creo que hasta entonces, hasta que no se vean cómo se les presiona a Junts y a Esquerra desde los radicales independentistas, que dicen que no hay que apoyar a nadie y que van a ruptura total o amnistía total con toda claridad. La ANC está esta vez queriendo llenar la calle, y eso, en fin, ya nos lo han advertido, y como antes os decía, no mienten. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que esperar, seguramente con ese ojo puesto, y eso es lo que va a estar mirando. Yo creo que la presidenta del Congreso de los Diputados tendrá que observar reglas que no queden muy indecorosas y que no prolongue demasiado, pero estará un poquito a la espera con un ojo puesto en las negociaciones que va llevando Pedro Sánchez.
Es que en este caso convergen los intereses. Quiero decir, a Feijóo le interesa tener 10 días para poder por lo menos intentar algo, y a Sánchez,
pero tú
ya
crees que no
le va
lo ha intentado
mal
hasta ahora. Yo creo que Feijóo ha hecho los deberes, porque es que lo que tenía, la posibilidad,
pero
que tenía,
lo pide Feijóo, no lo pide Sánchez. Y a Sánchez ya le viene bien, porque a Sánchez todo lo que sea llegar o negociar después de la presión del 11 de septiembre es favorable para Sánchez. Yo, si fuera Feijóo, iría pronto, no tarde, pero si él decide que quiere unos 10 días, vale, bien. A mí me parece que es más para presentar su proyecto más que para aunar apoyo. Si puede hacerlo, ole. Pero a esto favorece a Sánchez fundamentalmente, porque en todo caso dejaría pasar clarísimamente el 11 de septiembre, que es una presión seria para los que podrían pactar con él, eso sí.
Es un cuello de botella en todo ese proceso que se tiene abierto el presidente del gobierno en funciones. Son las 8:57, una hora menos en Canarias. En nada volvemos con más análisis y más información.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Tinto de verano, Don Simón. Beberte el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol.
Cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo.